Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Señoras, señores, buenas noches. En un día y en una jornada de fútbol en Champions, donde el Madrid prácticamente ya tiene visto para sentencia lo que es el partido de vuelta, con un resultado maravilloso y espectacular en Ámsterdam, ese 1-2 que le abre las puertas en el Bernabéu a la clasificación a la siguiente fase en la Champions. Bueno, esto es el fútbol y esto es la política, y este es el mapa de la política en España, donde se trufan continuamente lo que es el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados. De ambas cosas se habla en un sitio y en otro. Ya saben ustedes que el Congreso ha rechazado los presupuestos generales para este año de forma contundente, y además tan contundente que los independentistas, que fueron los que trajeron y apoyaron e hicieron presidente del gobierno a Pedro Sánchez, lo han desalojado con su negativa a esa votación. De modo que el adelanto electoral está servido, será el próximo día 28 de abril, si no pasa nada, y eso lo anunciará el propio presidente del gobierno el próximo viernes. Y ahora la realidad es que cambia mucho, eso es lo cierto, porque este no a los presupuestos generales del Estado abre una pugna, ya existía antes, pero ciertamente es ahora peor todavía, entre Esquerra Republicana y el PDeCAT. ¿Y Podemos? ¿Qué es lo que va a hacer Podemos? ¿Qué va a hacer el partido de Pablo Iglesias, que pasa de ser un socio parlamentario más o menos fiable, o fiable, con un billete directo para instalarse en el terreno de la oposición? Porque no le va a quedar más remedio. Esto en lo que respecta al Congreso de los Diputados. En el Tribunal Supremo hoy ha sido muy comentado y muy subrayado el papel de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, afirmando al unísono que esto es un juicio en defensa de la democracia y de la legalidad, diga lo que digan las defensas de los acusados. En fin, como les digo, son dos cuestiones que se trufan directamente, el Congreso con el Supremo con el Congreso, y que vamos a abordar en los próximos minutos con Jaime González y con Ketty Garat. Y en este día de la radio que hemos comenzado en la Puerta del Sol de Madrid, a eso de las 8 de la tarde, hemos seguido en el centro de la capital pulsando lo que ha sido el pulmón y el corazón de la capital de España. Nos vamos, como digo, a un lugar en el que la radio fue protagonista hace casi 38 años, un 23 de febrero de 1981, en el hemiciclo se intentaba dar un golpe de Estado, y esa noche, que fue bautizada como la noche de los transistores, millones de españoles estuvieron pegados a la radio para saber si el golpe salía adelante o no, y por consiguiente, la democracia en España era real o un mero espejismo. Allí está Beatriz Marín con oyentes de radio para contarnos qué piensan de este medio y cuáles son sus anécdotas con él, en el día en que los que hacemos radio celebramos el Día de la Radio. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches, Félix. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos celebrando el Día de la Radio, y qué mejor manera que hacerlo con los oyentes. Con Sol me he encontrado paseando por Madrid. Sol, buenas noches.
Hola, Gabea, buenas noches, muchas gracias.
Sol es oyente desde que tiene recuerdos, porque me dice que tiene asociada la radio a cuando era niña, iba a casa de la abuela y escuchaban qué.
Cuando yo era pequeña, la radio se oía, pues cuando iba a casa de mi abuela, en la cocina había una cocinera que llevaba con ella toda la vida, y mientras que planchaba, cocinaba, hacía croquetas, oía la radio y oía la novela, y nadie podía hablar, cállate que está la novela. Te dabas la vuelta y tenías que ir a casa, a donde estaba tu abuelo, que estaba oyendo las noticias. Cállate, que están oyendo las noticias. Pero entonces siempre la radio me ha perseguido muy de cerca toda mi niñez y luego mi juventud también.
Porque además Sol vivió fuera de España y la radio les fue también acompañando por todo el mundo y buscando emisoras españolas, ¿no? Me decías.
Sí, mi padre era diplomático, ha sido muchísimos años embajador de España fuera de países y de pequeñas, bueno, siempre tenía una radio, era una marca Zenit, que era una radio muy grande con un asa muy alta, iba cambiando de modelos y esa radio tenía un dibujo de un mapa mundi de entero, iba cambiando números y entonces buscaba las radios españolas, entrabas en su despacho, siempre estaba la radio puesta, si había una noticia no podías hablar y entonces todos hemos tenido siempre en casa la radio muy cerca, en el salón, en los cuartos. Siempre había radios, la verdad que me acompaña y enhorabuena por vuestro día y por un trabajo tan bonito que hacéis, porque lo que más me hacéis, a mí me gusta de la radio, es cómo me entretenéis a la gente y hacéis que la vida sea mucho más agradable.
Bueno, me voy a seguir de paseo con ella un ratito más por Madrid, porque la radio se escucha también en la calle, se escucha a través de los coches, se escucha en las tiendas, ahora en los bares en los que estamos. La radio nos acompaña, no solamente porque nosotros nos lo propongamos y la seleccionemos, sino simplemente con salir por la calle y pasear por Madrid.
Son las 11:05, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, estamos en el Día de la Radio, pero además de esta noticia con la que abríamos esta última hora del Enfoque, hay otras que nos cuenta ahora Gloria Risco.
Si hablamos del juicio por espionaje a políticos del Partido Popular de Madrid, anuncian acciones legales contra los comisarios que investigaron el caso y también contra el exfiscal superior Manuel Mois, porque un testigo denuncia que podrían haber obstaculizado la investigación. Eva Prat.
Todos los ojos estaban puestos en la declaración del exconsejero de la Presidencia, Salvador Victoria, pero el protagonista fue otro. El excomisario Jaime Barrado, encargado de investigar los supuestos espionajes, que según ha testificado, quiso llegar más arriba de los guardias civiles y policías acusados, pero no le dejaron. Y apuntaba como responsables al jefe de la UDEF, José Luis Olivera, y al que era fiscal jefe de Madrid, Manuel Mois.
Veo que hay una serie de cortapisas que yo me niego a rectificar uno de los informes que hay ordenado por el señor Olivera. Quería que pusiera falsedades. Todo esto conjunto de cosas, yo no me fío ni del señor Olivera ni del señor Mois.
¿Y cómo lo denuncia usted por escrito?
Mediante notas informativas que se quedarían en un cajón.
Ante esta nueva situación, las defensas anunciaban medidas judiciales. Javier Basallo, letrado.
Anunciamos que vamos a ejercitar acciones penales directas contra el declarante por la responsabilidad en la que ha incurrido como funcionario de policía, como comisario que ha intervenido en sus atestados y como dejación de funciones que ha realizado y, a su vez, contra el resto de comisarios que han intervenido según sus manifestaciones, incluso el ministerio o el fiscal jefe referenciado con la responsabilidad para que se puedan depurar, el señor Mois.
Mañana continúa el juicio con las pruebas periciales.
Y atención a esto, se venden empadronamientos para acceder a Madrid Central. Lo ha denunciado la plataforma Madrid Sostenible, que alerta de un mercado clandestino, hasta con pases diarios a unos precios de 20 euros. Mar García.
Mercado clandestino en Madrid Central, denuncia de la plataforma de afectados, se venden empadronamientos por 200 euros y pases diarios por 20. Vicente Pizcueta, portavoz.
Ya hemos constatado media docena de casos de conseguidor que se te acerca a decir que no hay ningún problema, que para empadronarse en mi casa todo tiene solución. Entonces, cuando desde al menos tres de las asociaciones que forman parte de la plataforma hemos constatado media docena de casos, tenemos que decirle al ayuntamiento que sus sospechas se han confirmado.
Enfrente, el gobierno considera un éxito de los madrileños la aplicación de Madrid Central. Funciona bien, afirma la delegada Inés Abanés.
Funciona bien y en general hay un alto grado de cumplimiento en la normativa de Madrid Central. A partir de ahí, déjennos que vayamos trabajando para que la segunda fase en la que entraremos se produzca con el mismo nivel de aceptación y éxito.
Segunda fase que va a traer sanciones con multa.
Así que son las 11:08 en este momento, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, y aunque Jaime González se empeñe en otra cosa, hemos venido aquí a hablar del Día de la Radio y de lo que pasa en el Supremo y en el Congreso de los Diputados. Jaime González, buenas noches.
Presente y buenas noches.
No, presente o no presente, ¿hemos venido a hablar de esto o de qué?
Sí, claro.
Porque
vamos a ver, hablar de esto.
El programa deportivo era el anterior.
Sí. Sí. Pero eso no quita para que cuando estemos ahí en algún intermedio podamos hacer un cruce de opiniones tú y yo.
Y digas alguna cosita que no...
Que a ti no te gusta.
No, claro que no me gusta. ¿Has visto el partido?
Lo he visto.
¿Y?
Bueno, pues un partido muy competido. Vamos a ser políticamente correctos en el que el Haya yo creo que le ha puesto mucho ardor, mucho valor.
Vale, Jaime.
Le puso un gol que su señoría el árbitro decidió, después de contemplar el VAR, que no era... Que se presta a la polémica, y eso es lo que... De ahí emana nuestra disputa, para que el oyente lo sepa.
Estos son mis colaboradores, señores oyentes. Estos son mis colaboradores.
El VAR es el VAR. A veces le beneficia al Madrid, otras veces no le beneficia al Madrid. Lo de hoy, te pongas como te pongas, era gol. Vale. Era gol. Vale. Era gol.
Bueno. Vamos a dejarlo así, venga.
Te pongas como te pongas.
¿Tú has visto esto?
No.
¿Qué tigaras?
No, buenas noches.
No vale fútbol tuyo, ¿verdad?
Feliz día de la radio. Igual. Anda que no hay temas en política, Félix, como para entrar hoy con el fútbol.
Ay, Dios mío, ¿verdad que sí?
¿Eh? Anda que no hay temas en la política española.
Bueno, ahora nos va a contar Ketty, que tiene un panorama importante a corto o medio plazo importante, ¿no?
Sí.
A ver cómo concilias tú la vida familiar con el trabajo.
Es que no se puede, digan lo que digan. Una campaña electoral y más... Yéndote 15 días a una campaña electoral y a las 3 semanas a otra, con lo cual que no vendan motos.
¿Qué día va a ser las elecciones?
28 de abril.
¿El 28, Jaime?
Sí, el 28 de abril.
No hay, yo creo que en estos momentos, ninguna duda. Y además en los 2 últimos días que hemos estado pisando moqueta, como se suele decir en el argot parlamentario, pulsando unas opiniones y otras en el seno del gobierno, del partido, de entre diputados, ministros, vamos, no había ni una sola voz que defendiera otro escenario que no fuera el del 28 de abril, de manera muy pacata, de manera pues muy tibia, pero desde luego lo único que hacían de manera más vehemente era descartar tajantemente la fecha del 14 de abril, la fecha del superdomingo y la fecha de octubre. Ahora mismo solo el escenario que puede verbalizar Sánchez el próximo viernes, yo creo que es el 28 de abril.
Sánchez, el presidente del gobierno, que dará rueda de prensa después del Consejo de Ministros, ¿no? Se supone
Exacto.
que es para... anunciar, ¿no?
Quien comparezca de forma extraordinaria y quien entiendo yo que anunciará lo que va de SUA, que es con esa convocatoria de elecciones el 28 de abril, que se disuelven las Cortes el 5 de marzo, 54 días antes, como fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, y que a partir de ahora va a pisar el acelerador en lo que es la llamada agenda social, que hoy ha decaído con el rechazo a los presupuestos generales del Estado, y que se va a incluir en algunos decretos, y aquí es interesante, que no van a poderse aprobar en este periodo de sesiones y que lo que se van a convalidar, tal y como fija el reglamento del Congreso, es con excepcionalidad por parte de la Diputación Permanente. Este hombre llegó como presidente con excepcionalidad, una moción de censura, y se va a ir de la misma forma.
O sea, los asuntos que tienen que ver con la subida de impuestos al diésel, por ejemplo, ayudas a la dependencia y demás, ¿todo eso cómo queda?
Queda que se va a incluir en esos presupuestos de la llamada agenda social, leyes, de la llamada agenda social. Está por ver qué incluye y qué no, porque subida de impuestos sí, de cara a cuadrar precisamente el desajuste con los gastos. Pero todo lo que incurra en mayor gasto, el artículo 99 de la Constitución española lo fija claramente. Supone modificación presupuestaria, es incurrir en más gasto y no se lo puede permitir, sobre todo porque el déficit ya está desviado, con lo cual el incremento de las becas, por ejemplo, o las ayudas sanitarias, eso es incurrir en gasto. Y ahora lo que tiene que hacer el gobierno es todo lo contrario, es recortar más, no expandir.
Bueno, pues hablamos ahora de esta situación en la que se queda el país de cara al día 28 de abril, que para los periodistas estarás conmigo, Jaime, que deja de ser un panorama interesante, ¿no? Cuando menos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que llevamos con un panorama interesante desde hace mucho tiempo. La verdad es que hemos vivido unos meses marcados por una política que a veces rozaba el surrealismo. Y al final el desenlace también ha sido surrealista, no por esperado. Los acontecimientos han sucedido en los últimos días a una velocidad trepidante. Hemos sido todos muy deprisa para volver al punto de partida, porque es que estamos en el punto de partida. Estamos en el último día de mayo. Los mismos que le dieron el gobierno al señor Pedro Sánchez se lo han quitado. Y en esas estamos. Bueno, yo soy de los que venía diciendo que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es darle voz y voto a los españoles. Y al final lo ha terminado haciendo porque a la fuerza ahorcan, no porque él quisiera. Pero, bueno, pues bienvenido sea.
Ya sabes lo que decía el santo Job, ¿no?
Sí.
Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
Pues ahí estamos.
Así que pues ahí en estamos. Eso estamos. Sí. No sé si Sánchez lo sabe, pero bueno, podía invocar sin ningún problema.
Es verdad que esta es la enésima rectificación del presidente del gobierno, que tantas rectificaciones nos ha dado, casi una por día de estos 8 meses de mandato, pero yo diría que es casi la rectificación superlativa. Nos ha contado tantas versiones de si convoca, no convoca, agota, presenta, no presenta presupuestos para agotar, no agotar, llegar a mayo, abril, en fin. Nos ha vuelto locos con la fecha de las elecciones, con la posible convocatoria, y finalmente lo que hace de esta manera y lo que va a hacer el viernes es asumir su propia derrota, 8 meses de mandato, asumir su propio fracaso y ceder el testigo a quienes tienen que hablar ahora, que no son otros partidos, sino los españoles.
Es el presidente más breve de Calvo Sotelo, que sí. Fue, es que no lo sé, ahora mismo.
Calvo Sotelo fueron 16 meses.
Ah, entonces es Sánchez, el más
doble,
breve.
El doble que Pedro Sánchez, claro. Es el presidente más breve de la historia, si contamos el periodo lógicamente democrático.
Claro.
Arias Navarro fue más breve, pero no estamos hablando de la
democracia. No estamos hablando de eso, efectivamente. Bueno, pues nada, pues situación previsible por otra parte, ¿no? Aunque también era previsible aquello que nos decían de que, aunque no haya presupuestos, Sánchez estaría dispuesto a continuar. No es lo más fácil ni seguramente era lo más...
Hay una lectura interesante. Yo estaba hablando esta tarde con algún miembro del partido, de los territorios, en este ámbito, que nos ponía sobre la pista de la clave orgánica que ha manejado Sánchez a la hora de convocar, que todavía no lo ha hecho, pero ya lo damos por descontado, el 28 de abril. Y es que, claro, la única manera que tú tienes de evitar una contestación interna, una sublevación, un motín de los varones que se han amotinado hace muy poco tiempo por la figura del relator y que le tienen ganas, por decirlo coloquialmente, a Pedro Sánchez, es precisamente convocar unas elecciones a muy poco tiempo de las suyas propias, en las que ellos mismos se van a encontrar en el momento de tener que sublevarse en su propia, inmersos en su propia campaña. Con lo cual, es la mejor manera de acallar las voces a nivel interno y de tenerles ocupados y a la espera de ver cuál es el resultado que cosechan ellos mismos. Una vez más, yo creo que el presidente del gobierno, y asumiendo el criterio de estas voces, que ya digo, no es copyright propio, pero me parece que el presidente del gobierno ha vuelto a primar sus intereses, no solo partidistas, sino personales, sobre los intereses generales a la hora de convocar.
Yo fíjate, yo a la hora de barajar posibles fechas electorales, creo que esto que puede ocurrir, y de hecho prácticamente es lo más probable que ocurra, que unas elecciones generales antecedan a unas elecciones autonómicas con un plazo de 20 y tantos días, uh-huh, es un auténtico disparate. Es un auténtico disparate. Lo miremos por donde lo miremos. Lo que pasa, como nos hemos acostumbrado en este país a vivir a lomos del disparate, pues esto nos parece bien. Y como mucha gente, entre la que yo me encuentro, tiene ganas, naturalmente, de que haya elecciones generales, aceptamos las cosas, bueno, sin pensar y sin reflexionar en lo que está ocurriendo. ¿Tiene sentido esto, de verdad? ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Lo lógico sería agruparla todas en mayo o ya convocarlas en otoño. Es que no tiene ningún sentido. Es bueno, que es el
disparate. En mayo te plantas con 5 urnas en los colegios y con 6 urnas en Canarias y en Baleares, ¿no?
Y de esta manera, ¿con qué te vas a plantar? ¿Qué te vas a plantar?
Con el doble de gasto.
¿Con el doble de gasto?
Con el doble de gasto te vas a plantar.
No sé, es que también hay que pensar un poco en los ciudadanos, ¿no? Que yo sé que hay muchos, y vuelvo a decir, y yo el primero, que tengo muchas ganas de ir a las elecciones y de votar otra vez, pero es que es un disparate. Es que no tiene sentido que haya unas elecciones generales ni un mes antes de unas elecciones autonómicas, europeas y locales. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Y seguramente la ciudadanía española lo perciba así, porque es verdad que no tiene sentido y va a tener menos sentido cuando se encuentren en plena Semana Santa, que será la primera semana de la campaña electoral, porque es verdad que las elecciones no van a ser, como se había especulado en un principio, desde el lunes, el 14 de abril, pleno domingo de Ramos. Pero es que el domingo de Ramos empieza la campaña.
Es que la campaña electoral.
La campaña electoral va a ser la Semana Santa.
Claro,
el domingo de Pasión y el sábado Santo Rojo. En fin, estaremos en campaña electoral y veremos pues algunos territorios, por ejemplo, donde hay un fervor religioso y Semana Santero importante, como es el sur de España, Andalucía, el Levante. Pues ya ves tú la movilización que puede haber y con razón en algo que es tan democrático y que requiere de tanta participación y de tanta movilización como son unas elecciones generales que además la ciudadanía española lleva esperando
pero
un
entonces,
tiempo.
¿No decías que esto beneficia, el día 28 beneficia a Sánchez?
¿Beneficia a Sánchez?
Me ha parecido entenderte que la fecha, que
a nivel, 28, a nivel interno sí, absolutamente. Uh-huh. A nivel interno sí, porque aplaca la crítica de los varones, claro. De sus propios varones. Yeah. Porque les va a tener inmersos en otras cuestiones. Y además porque encima... Claro, al celebrarlas antes, en el momento en el que vayamos a las elecciones del 26 de mayo, que son ya las siguientes, estaremos hablando de los pactos postelectorales a nivel nacional, con lo cual va a enturbiar todo y se van a...
Yo es que estoy muy convencido que incluso todos los pactos que se puedan llegar a alcanzar de gobierno van a esperar a ver el resultado de las elecciones generales.
Claro, claro.
Eso es lo que va a ocurrir en este país. Es decir, no se va a mover una hoja... Hasta que los españoles vayamos a las elecciones autonómicas y municipales.
Jaime, tú declaras ganas de votar, ¿no?
Yo sí, pero con sentido común y con cierta capacidad de raciocinio.
No entro más y sentido común no te va a faltar, ni mucho menos. ¿Tú crees que las elecciones que vienen, las generales, van a ser elecciones de donde la gente va a votar y va a votar con ganas?
Yo creo que sí. Yo creo que son unas elecciones donde los españoles van a votar mucho con la piel.
¿Que hay ganas de votar?
Sí, es una cuestión de emociones. Es decir, fíjate que aquí no vamos a analizar la gestión de un gobierno, porque es que ni le ha dado tiempo y lo que hemos visto pues se ha ido diluyendo, eran todos golpes de efecto, no ha habido gran capacidad de gestión. Bueno, tampoco se le puede pedir gran capacidad de gestión a un señor que tenía 84 diputados. No ha podido hacer más porque no ha podido hacer más. Pero aquí lo que se está votando, lo que vamos a ir a los españoles a votar pensando en otras cosas, pensando más que nunca en la unidad de España, pensando más que nunca en el problemón de Cataluña. Es decir, yo creo que los españoles muchas veces votamos con las vísceras, sobre todo cuando la tensión política es muy grande. Esta vez vamos a votar mucho con la víscera, vamos a votar mucho con el corazón, más que con la cabeza. Montones de españoles van a votar más con el corazón que con la cabeza. Y es que es lógico, es que la tensión, el paisaje político es tan tenso, es tan denso, y a veces es tan surrealista, insisto, que yo creo que muchos españoles, evidentemente, van a votar pensando en esto.
Pero si es que estamos, yo creo que en uno de los periodos de mayor polarización de la historia. Y solo hace falta ver, primero, los resultados de las últimas elecciones, que fueron las del 2 de diciembre, las andaluzas. El resultado y la irrupción de Vox en el panorama político, que polariza y que radicaliza las posiciones. Y lo estamos viendo en el PP, el discurso de Pablo Casado está virando precisamente hacia algunos de los postulados de Vox y, por lo tanto, se está radicalizando. Y estamos viendo también cómo se está radicalizando también, en consecuencia, la posición de la izquierda, del Partido Socialista, de Podemos, que también, por otra parte, se radicaliza respecto a las posiciones de los independentistas con quienes escenifica su propia ruptura después del fracaso de los presupuestos. Yo creo que pocas ocasiones, por lo menos en los últimos años, vamos a ver con tantísima polarización, con tanta tensión y por lo tanto con tanta participación y movilización del electorado, espero... En estas elecciones del 28 de abril, si es que se confirman. Pero vamos, esto de tensionar además no parece que se vaya a aplacar, sino todo lo contrario, porque tensionar es lo que ha pretendido Sánchez desde que ha llegado al gobierno y es lo que va a seguir pretendiendo.
Son las 11 y 23 minutos, no tenemos demasiado tiempo el día de hoy, es verdad, porque tenemos hoy un programa trufado con la Champions y con ese partido del Real Madrid contra el Ajax. ¿Qué ha terminado? ¿Cómo ha sido, Jaime?
Creo que ha sido... No me hagas mucho caso, pero creo que ha sido 1-2.
1-2, ¿no? Real Madrid...
2.
2,
Ajax 1.
Sí, yo creo que ha sido así.
Me parece yo creo que ha sido así.
Bueno, hoy es el día de la radio y hemos hecho el programa, hemos arrancado el programa en la Puerta del Sol de Madrid, que es un orgullo además para alguien que ama profundamente este medio, como es la radio, como soy yo, hacer un arranque de programa en la Puerta del Sol, que es escenario de tantos acontecimientos de la historia de España, recientes algunos y otros no tan recientes, ¿no? Pero en los libros de historia. Jaime González, ¿qué es para ti la radio?
Para mí, dentro de todas las palos que hay en el mundo de la comunicación, es el que encarna mayor capacidad de magia. Yo digo que la radio no solamente se escucha, no solamente se oye, la radio se ve. Yo durante toda mi vida, cuando cerraba los ojos, imaginaba os imaginaba a ti, a tus compañeros, a los grandes popes del mundo radiofónico, y uno soñaba, uno les ponía caras, uno hacía su propia composición del lugar, cada uno veía la radio a su manera, que era una cosa muy bonita. No le poníamos cara a este señor, no le poníamos cara al otro, no sabíamos lo que estaban haciendo. Yo me lo imaginaba siempre a oscuras. Es decir, tenía un punto de romanticismo, un punto de poesía que yo creo que no tiene ningún otro palo de la gran baraja de los medios de comunicación. Eso sin lugar a ninguna duda. Es verdad que luego, con el paso del tiempo, llegaron todos estos dispositivos tecnológicos que te permiten oír y al mismo tiempo ver, pero ya ver de verdad.
Bueno, pero tú, por ejemplo, has sido un periodista que arranca su vida profesional en el mundo de la prensa, del papel, digamos,
el mundo de la prensa,
y luego te reencuentras después con la radio, ¿no?
Y luego me reencuentro con la radio casi en paralelo con la televisión. Y desde luego la calidez, el tono entrañable que te da la radio, más allá que muchas veces hay grandes disputas entre compañeros muy legítimas, yo creo que eso la radio está por encima de todo. En nivel de calidez, yo creo que no hay nada, es algo imbatible. Por eso yo le auguro un futuro muy auténticamente despejado. Es decir, aquí mientras hay muchos sectores de los mundos, del mundo de comunicación, el sector del papel, medio papel, que las está pasando canutas, esto es incombustible. Esto se va reinventando cada día, pero siempre con la misma magia. Y si uno lo analiza de manera cabal, yo creo que la radio hoy en España goza de muy buena salud. La radio en España es una de las mejores radios del mundo. Eso lo dice todo el mundo. Y pues nada, que bienvenido y bendito sea el Día de la Radio y que sea por muchos años, que es que yo creo que además va a ser por muchos años. Si me apuras, yo creo que la radio es eterna. Fíjate.
Eso espero, Jaime González. ¿Y tú, Ketty? Tú que además eres una mujer de radio también, claro, o sea que de ya, tú ya estás dentro del periodismo polivalente, ¿no? De
sí.
Donde estás en la red, estás en
saber hacer de todo.
Claro, no hay más remedio. Bueno,
los viejos antes teníamos que hacer una cosa.
Y bendito sea este periodismo que podemos hacer de todo también, ¿no? Sí. Qué maravilla. Esta es la verdad, pero Ketty pues está en muchos sitios ahora mismo y muchos soportes, y especialmente en la radio también, ¿no?
Y además la radio yo creo que tiene algo que no tiene ningún otro medio de comunicación, porque es verdad que es muy bonito ponerte delante de una página en blanco y empezar a escribir el relato de una crónica política o de cualquier otro tipo de crónica. Pero yo creo que nada es comparable a cuando se enciende la luz roja sin papeles y está retransmitiendo en directo algo que está pasando en ese momento y que tú tienes que ir... Y sobre todo llegar a un punto en el que tienes que decir, me dejo llevar y empiezo a contarle a los oyentes lo que está pasando. Para mí la radio es adrenalina y es esa traidora que te roba la vida, porque te roba la vida, porque la radio te chupa la sangre y te va pues robando ese tiempo. Yo paso más tiempo con la radio día a día que con mi hijo, que quiero mucho más que a la radio. Pero sin embargo es ese medio que atrapa y que engancha y que tiene desde luego esa efervescencia y esa convulsión que yo creo no tiene ningún otro, porque no está ni tan encorsetado ni tan reglado, es mucho más auténtico y mucho más pasional.
Bueno, Félix, pero tú que eres la radio, porque tú eres la radio.
No,
¿qué opinas de la radio? Sí, hombre, tú eres la radio. Tú eres una persona vinculada a la radio, eres de los grandes popes de la radio en España. Tú eres la radio con otros cuantos, un buen ramillete de gente que lleva muchos años en esto. ¿Para ti qué es la radio?
Bueno, yo soy un periodista un poco raro, porque siempre supe desde pequeño que quería estudiar periodismo y hacer radio. O sea, yo nunca me perdí el tiempo con la televisión, con el periodismo escrito, nunca jamás. Siempre quise trabajar en la radio. Y cuando me preguntan por qué la radio, yo siempre pienso que... bueno, cuento una cosa muy personal y siento un poco rubor, ¿no? Mi madre... Me hacía leer libros cuando era un chico, un niño, y me hacía leer libros de niños, ¿no? Y luego me hacía contarle lo que yo había leído. Y entonces tenía que improvisar y tenía que recordar lo que había leído. Y así un día y otro, y si no hacía eso, no me dejaba salir. Y yo creo que ahí empezó empezó la cosa. Y luego me regalaron una cosa en la comunión, que fue un aparato de radio, de estos que venían con un dial color sepia, donde sí. ponían Bonn, Roma, París, Rabat, Moscú, y salían voces que además no entendía ni las españolas para entender las extranjeras. Pero yo quería estar dentro del aparato ese, y ahí nació la vocación. Bueno, ¿por qué la radio? Pues porque está cargada de humanidad, fundamentalmente de humanidad. Y porque dentro de los medios de comunicación es muy difícil, no digo que no sea imposible, porque a estas alturas, pero cuando uno quiere jugar a manipular, a engañar, a mentir, a calumniar, es un medio que no se presta a ello con facilidad. No se presta a ello, esa es la verdad. Pero bueno, esta es mi impresión y esta es mi visión. Y porque además con la radio me he hecho más humano, y sobre todo porque además con la radio he conseguido trabajar con gente como tú, con gente como Ketty y como Omar Domingo. Así que, ¿qué más puedo decir yo? Y con gente como Gorka Zumeta. ¿Qué tal, Gorka? Buenas noches, Gorka.
Muy buenas noches,
querido
Jaime,
amigo.
Ketty. Muy buenas noches. Suscribo totalmente lo que acabáis de decir, ¿eh?
Bueno, pues Gorka Zumeta es uno de los hombres que ha hecho mucha radio en este país, especialmente en la cadena SER. Ahora es consultor y formador en comunicación y radio, y es... En mi opinión, tiene un blog que los oyentes pueden seguir, buscando a Gorka y Zumeta, con eso suficiente en Google, de los que más saben de radio en este país. Gorka, ¿cuál es el momento, cuál es la situación, el estado de la radio en España ahora mismo? Gorka, según tu opinión.
Pues mira, lo habéis dicho, lo habéis hablado justamente del lado más romántico de la radio, ¿no? Y de alguna forma estoy de acuerdo totalmente con vosotros y lo suscribo, pero yo soy el, me vais a permitir y me vais a disculpar, que sea el que deba poner el pero, ¿no? El pero a esta situación, ¿no? La radio evidentemente es un gran medio, es el medio más humano, el medio que vive segundo a segundo la vida con nosotros, ¿no? Pero es una radio que hemos conocido, y creo que estoy hablando con personas que estáis ahí en el estudio generacionalmente muy próximas a mí, que lógicamente hemos conocido hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros cuando teníamos 30 años, hace 30 o 40 años, pues ya queríamos la radio. Y esa radio ha evolucionado con nosotros y sigue siendo la misma. Es decir, no ha evolucionado, los formatos siguen siendo los mismos, incluso a veces hasta las desconexiones son a la misma hora, en los mismos bloques. ¿Qué te voy a decir a ti, Félix, que no sepas qué ha ocurrido pues en Punto Radio y en Onda Cero, en las emisoras que has estado, ¿no? Entonces, eso no ha evolucionado, pero yo siempre digo lo mismo, es decir, nuestra generación tiene derecho a seguir escuchando la radio que le gustaba escuchar y que ha escuchado toda su vida y que le ha acompañado durante toda su vida. ¿Qué ocurre? Que esa radio que hacemos ahora no engancha, no atrae, no habla de los temas de los jóvenes, con lo cual los jóvenes han dado la espalda a la radio. Pero no es culpa de ellos, es culpa de la radio que les ha dado la espalda a ellos. Hace años tú sabías también que había programas infantiles, con lo cual se estaba cuidando la cantera, se estaba creando el hábito entre los chavales de que escucharan la radio de mayores. Había un puente, el puente de la radio musical, ese puente que a través de los años, conforme ibas sumando más años al DNI, ¿no?, pues ya te pasabas a la radio hablada. Ese puente se ha roto porque han llegado nuevas plataformas, nuevas circunstancias. El universo digital ha demolido las coordenadas de la radio que nosotros hemos conocido hasta ahora. Y eso significa pues que o cambiamos o esto va a cambiar, pero va a cambiar radicalmente. Desde 2012 hasta aquí, en 6 años, desde la tercera oleada del EGM hasta del 2012 hasta la tercera oleada de 2018, la radio en España ha perdido 1.800.000 oyentes. Se dice pronto. Evidentemente, la situación, yo creo, y la tendencia es una tendencia claramente a la baja. No solamente porque el ciclo vegetativo, por ejemplo, está ya en negativo, mueren más personas en España que las que nacen, porque el saldo migratorio también es en los jóvenes negativo. Están saliendo muchos jóvenes fuera en busca de trabajo, como bien sabéis. Con lo cual, claro, no hay masa crítica ahora mismo, es decir, de jóvenes que puedan ser potenciales oyentes de radio. Si la radio no les interesa, algo tiene que ocurrir. Pero claro, me preguntaba un colega nuestro, amigo nuestro, decía, entonces yo tengo que hacer que los jóvenes se acerquen a la radio. No, tú tienes que seguir haciendo la radio para tu generación, para la generación, para los que estamos ahora mismo hablando, ahora mismo aquí, ¿no? Y perdonad el monólogo que me estoy marcando, ¿no? Pero claro, lo que tiene que haber son nuevos productos que se dirijan ex profeso a esas nuevas generaciones, teniendo la generación X, Y, Z, los millennials. Algunos de ellos sí que escuchan la radio convencional, pero es que es absolutamente de frikis ahora mismo que yo me encuentre con, no ya con un chaval de 14 años o 15 años que escuche a Juan Pablo Colmenarejo por la mañana en Onda Madrid. Uh-huh, uh-huh. No ya eso, sino un joven de 25, de 28, de 30 años que escuche la información en una emisora de radio hablada. Eso todavía es... ¿Cómo consumen jóvenes ahora mismo, es decir, la radio? Y ni siquiera la radio, ellos ya hablan del audio, de un componente que es el contenido, es el audio. Lo ven de paseo por las redes sociales. Yeah. Y ahí cuando clican, lo clican por el interés que les produce el contenido. Pero no se preocupan si es vídeo, es audio, es texto, fotografías o lo que sea, sino que les atrae el contenido. Bueno, entonces, ahí tenemos todavía mucho recorrido, Félix.
Deduzco, entonces, Gorka Zumeta, que quizá lo que estás es criticando, que no lo dices, una excesiva politización de un medio como este, que ha dejado al margen pues partidas y partes y territorios que hablan de la creación, de la imaginación, de la ensoñación, del entretenimiento. ¿Van por ahí las cosas?
Sí, pero fíjate que ese aspecto que acabas de citar ahora mismo, ese escenario, ¿no?, de la creatividad, de la originalidad, de la ficción, de alguna forma, ¿qué es, dónde se está recogiendo o dónde se está planteando más claramente, ¿no? El podcast. O sea, el podcast está volviendo a esa radio del entretenimiento de los años 50, los 60, cuando no se podía hacer información en este país, hasta el año 77, como tú bien recuerdas. Uh-huh. O sea, esa radio de entretenimiento que copaba prácticamente la cadena SER, porque era la única que existía, aparte de la Radio Nacional, pues, claro, es el podcast ahora mismo el que está recuperando eso, precisamente, ¿no? Entonces, por eso te digo decir que nos queda mucho por ver. A lo mejor en el futuro nos encontramos con que la radio pierde su apellido y se integra en un contenido de audio online, en la que hay radio y hay podcast. A mí me preguntaban el otro día, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues yo siempre digo lo mismo. Mira, la radio es el pescado fresco y el podcast es el pescado congelado. Creo que la comparación es muy clara, ¿no? O sea, a veces estamos comiendo pescado congelado exquisito, o sea, cuidado, no confundamos los términos, ¿no? Es el hecho de que la radio tiene que espabilarse a la raíz de la llegada del podcast.
Bueno,
y tenemos que volver al directo.
Al directo, o sea, sobre todo, ¿no?
El hecho que tú abras el programa desde la Puerta del Sol, eso tiene una fuerza increíble. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, Gorka, te quiere preguntar Ketty Garat. Ketty.
Bueno, Ketty, por favor, encantado.
¿Qué tal? Buenas noches, Gorka. Más que preguntar, seguramente se ha osado por mi parte rebatirte en algún punto, pero me llama la atención la culpa que arroja sobre la radio a día de hoy, porque sería lo mismo que decir que la culpa de que los españoles no lean y solo lea abiertamente... pues un 20% de la población, las editoriales hablan de que su cartel de lectores no sobrepasa los 100.000 lectores en toda España, de manera activa y comprando activamente libros, es de los libros. La culpa de que la gente no lea no es de los libros, sino es del estilo de vida, de los patrones de consumo, de otro tipo de productos que se les ofrecen, más audiovisuales, más, pues por ejemplo, los auges de las plataformas de series, Netflix, HBO. Me parece, y ya insisto que es osado seguramente por mi parte.
No, para nada.
Pero seguramente sea una... una explicación solo de una parte del problema, porque creo que la radio, efectivamente, con los podcasts y con la inclusión de las redes sociales en sus programas, con la interactividad del oyente, se ha modernizado mucho.
Fíjate, te voy a decir, recurriendo a los datos, ¿no? O sea, hablamos ya no de opiniones, sino de datos, ¿no? Es decir, la edad media del oyente de radio hablada en España está en los 53 años. La edad media. O sea, quiere decir que, claro, no te encuentras una persona de 30 años, de 18, lo que antes os decía, ¿no? Es decir, con una edad así, ahora mismo, en el año 2019, y la tendencia a envejecer de la audiencia de la radio en España, significa que en 5 o 8 o 10 años nos vamos a encontrar con una radio, como esto no evolucione o cambie, con una radio hecha para jubilados, cuyo valor comercial a las agencias de publicidad va a ser, vamos, ínfimo, relativo, porque no van a tener ni siquiera poder adquisitivo con las pensiones que nos pueden quedar a nosotros, ¿no? Con la generación del baby boom. Entonces, la radio se ha anquilosado, se ha aferrado a una fórmula que ha funcionado y que sigue funcionando, porque esa edad de los 53, 52 años es una edad final de ciclo, de vida, cercano ya a la jubilación, en la que el poder adquisitivo es más alto, evidentemente, que en edades inferiores. Esto quiere decir que comercialmente el público sigue siendo interesante. Y cuidado, que la radio hoy, y estoy con Jaime, tiene una buena salud, o si queréis una mala salud, de hierro, me da igual. Pero las agencias y la publicidad interesa,
sí, sí.
La publicidad claro. Sigue creciendo, o sea, sí, cuidado, claro, claro. No digamos esto. Yo estoy hablando a futuro.
Pero pasa creo igual que... en el mundo editorial, ¿eh? En el mundo de los libros.
Yo creo que es bastante peor, ¿eh?
El 33% creo que fue la Federación del Gremio de Editores, la última encuesta que sacó, de las personas mayores de 14 años, no lee nunca, lo reconoce abiertamente, y el porcentaje por debajo de los 14 años se le va muy por encima del 50%.
Pero Gorka, yo...
Con lo cual, fíjate, esa brecha, ese gap generacional...
Un dato simplemente que me decía Guillermo Fesser el otro día, hablaba con él, sabéis que vive en Estados Unidos, me decía, en Estados Unidos ya prácticamente se escuchan más audiolibros que se leen libros.
Claro.
Esa es una evolución, claro. Por ejemplo.
Pero Gorka, yo te quiero hacer una pregunta,
no sé si
porque
es buena.
Yo más o menos comparto esa visión que tú has hecho. En lo que sí que tengo alguna... pequeña reticencia es en esa visión un poco sombría de la radio actual. Yo tengo mi...
No, Jaime, no, perdona, no, si me he expresado así, vamos, lo he hecho mal. Quiero decir, yo estoy mirando a futuro.
Ya, pero ya.
La radio, evidentemente, yo soy generacionalmente próximo a ti, con lo cual yo disfruto enormemente.
Claro.
Disfruto enormemente con la radio, pero me encanta esta radio, pero entiendo que no es una radio que esté enganchando a los nuevos.
Claro, pero, y no será Gorka, porque antes, en el mundo en que vivíamos tú y yo, que era un mundo obviamente más cerrado, las ventanas al mundo eran la radio. La radio se veía, la radio acompañaba, la radio te guiaba, la radio servía de consultora de todo,
hasta de
males, claro. De amores. Había programas que te tenían sentado y que perdías el aliento viendo cómo una pobre mujer llamaba, hablaba con una señora y le decía que le había dejado el novio. Todo. Eso era fascinante, todo eso era maravilloso.
Elena Francis, maravilloso.
Ya, claro. Y ahora el mundo...
era la red social de antes.
El mundo es mucho más abierto, hay las
redes sociales.
Entonces, todo ha cambiado tanto que yo creo que para el cambio tan brusco que se ha producido, la radio sigue teniendo esa magia. Una magia distinta. A lo mejor con ese punto menos romántico que en relación con el que tenía antes, pero muy reconfortante siempre.
No, yo estoy totalmente convencido, Jaime, de que la radio sigue teniendo ese contenido romántico. No nos olvidemos de ello. Pero también tiene un lado prosaico, es decir, el hecho de que qué inversión publicitaria se lleva al sector de la radio en España, en torno a 470 millones de euros, por ejemplo, y qué crecimiento anual tiene de ingresos. Un 2% que no llega, escaso.
Si te digo los periódicos, Gorka...
Claro, por eso. Si es que, por eso te digo, sí, que la radio se mantiene. Pero claro, son unas cifras muy pequeñas. Y claro, la evolución que estoy marcando y que os acabo de señalar con la situación incluso, vamos, pues de la población y de la migración y todo esto, pues lógicamente están afectando. Entonces, lo que sí digo, por ejemplo, es una cosa muy, muy sencilla. La relación de las máquinas, el hombre con las máquinas, se está produciendo ya a través de la voz. Y los altavoces inteligentes y los asistentes de voz que poco a poco van a ir incorporando inteligencia artificial, van a ir acompañándonos ya no sé si generacionalmente a nosotros, pero desde luego a nuestros hijos, fijo, a lo largo de la vida. Es decir, algunos ya se han aplicado en los coches,
Gorka,
y la
no,
radio tiene una oportunidad.
No ahí, creo que ninguna máquina me hable con la fluidez y la calidez con que me hablas tú esta noche desde la radio. No lo creo, Gorka.
Yo tampoco. Pero todo el mundo...
Igual que un audiolibro nunca será comparable a la magia de abrir un libro y
zambullirte
en él durante horas.
Pero lo que significa de oportunidad para la radio
introducirse
en ese canal, en esos nuevos canales.
Nuevos
a eso me refiero, en esos nuevos mercados.
En eso tienes toda la razón. Sí.
Bueno, querido Gorka, ¿cómo imaginar a Gorka Zumeta un día sin radio? Es imposible, ¿no? No recuerdas en tu biografía, en tu historia, un día en que no hayas puesto la radio, ¿verdad?
No, pero es que, fíjate, ese hábito es otro de los hechos que se han perdido. Ese hábito de que te levantas por la mañana y enchufas la radio, que es lo primero que haces para conectarte o reconectarte con la vida. No, lo que ocurre es que ahora mismo, ¿qué es lo que se conecta? Pues se conecta a Instagram, se conecta a WhatsApp.
Claro.
No, es decir, la realidad es diferente y el hábito se está perdiendo.
Gorka Zumeta, consultor y formador en comunicación y radio, gracias por pensar en la radio, gracias por reflexionar la radio, gracias por modernizar la radio, gracias por avisarnos de la radio que viene dentro de poco. Un abrazo
gracias
muy fuerte.
Gracias por ocuparte de la radio en la radio, Félix.
Gracias.
Cosa muy poco habitual.
Gracias, Gorka. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós,
amigos.
Hasta luego. 11 y 44 minutos, Ketty Garat, Jaime González, Javier Mardomingo, ¿qué tal, Javier?
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí todos radiofonistas y Beatriz Marín, ¿qué tal, Beatriz? Buenas noches, no te vayas, mujer.
Hola, buenas noches. Bueno, es que estaba escuchando a Gorka, ¿no?, y estaba pensando que quería, lo que pasa es que vamos tan mal de tiempo, en países en los que la radio no sirve para informar ni para entretener, sino que es primordial. Estoy pensando, por ejemplo, en Perú, en la Sierra de los Andes, la radio sirve en la Sierra Andina porque no tienen otro medio para comunicarse, para comunicar partos, comunican muertes, comunican sucesos directamente, y además los mensajes en radio, por ejemplo, en la Sierra de los Andes son directamente, se comunica a la señora García que ha nacido su nieto.
Bueno, oye, Beatriz Marín, que yo he comunicado en la radio, que yo he hecho, que yo he dado, ha nacido fulanito de tal, tal, ayer se casaron en la catedral de tal, tal, tal.
Pues todavía, por ejemplo, en aldeas así se siguen comunicando esas cosas, directamente los mensajes. Se comunica que ha nacido su nieto, ha fallecido su padre, pase por la casa de su madre.
Yo, muy jovencito, escuchaba una radio en una localidad de La Mancha en la que dedicaban discos y decían para fulanita, de parte de su madre y su padre, esperando invite.
Hay una
eso que todavía
no lo he conocido yo.
Hay una deformación profesional que a mí me hace mucha gracia de los que trabajamos en radio y de los que sobre todo trabajamos en la parte de los servicios informativos, que a ti te habrá pasado, Félix, pues 20 millones de veces, que es estar un sábado tranquilamente y de repente estás desayunando o estás organizando algo y miras el reloj y ves y 59 y dices, tengo que traer el boletín, y te das cuenta de que no tienes que el boletín.
Sí. Bueno, yo
la alarma de 59, los pitos, la luz roja.
Sinceramente, que a pesar de nuestras preferencias periodísticas, la radio nos hace más humanos. Luego nos puede hacer de muchas cosas, porque como dice Jaime, hay veces que la lucha, y las discrepancias son grandes y son sonoras delante de un micrófono, pero nos hace muy humanos. Incluso en los momentos más tensos, la humanidad en la radio está muy presente, porque es la voz.
Y acompaña a mucha gente, no nos olvidemos, sola. Que en este país cada vez hay más gente que vive sola y que solo tiene como compañero a la radio.
No quiero citarme, pero yo arrancaba hoy a las 8 de la tarde con un caso real de una persona que tenía Alzheimer, que un día le quitaron el aparato de radio porque se fue la pila y empezó a hacer aspavientos. No se movía nunca jamás, hasta que un día le quitan la radio y empieza a moverse y a dar gritos que no decían nada más que no, que quiten la radio. Escuchaba fútbol, noticias, recetas de cocina, música, lo que fuera. El día que le quitan la radio, ese enfermo de Alzheimer empieza a reaccionar. De modo que la radio debe ser algo más de lo que incluso imaginamos. Son las 11 y 46 minutos.
No me resulta fácil hablar de la radio en primera persona, ni siquiera en este día. Y no lo es porque nunca es sencillo comentar un sentimiento tan profundo. Disfruto de la radio desde que tengo uso de razón y cuento además con el privilegio impagable de poder hablar ante un micrófono desde hace ya algunos años. Me gusta pensar que la radio es algo más que una forma de comunicar o de recibir información. Podemos ir con ella a cualquier parte y no es poca cosa que sea capaz de acompañarnos sin invadir ni molestar. En una sociedad con tanto ruido, nuestro aparato receptor se ha convertido en un bálsamo para entender mejor lo que pasa. Y lo que pasa es la vida a través de nuestra voz y de lo que de verdad interesa a los oyentes, que son en verdad nuestra única razón de ser. La radio es información, claro que sí, pero también conversación y diálogo en una sociedad tan polarizada y con frecuencia crispada. Larga vida a la radio, seguimos en la misma onda.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Feliz Día de la Radio. Soy Nieves Herrero y es un día, desde luego, para celebrar junto a todos ustedes. Y gracias, Félix, por dejarme estar aquí en Tu Enfoque. ¿Qué es la radio? Para mí la radio es todo, es mi vida, es contarles a ustedes todo lo que está sucediendo. La radio es diversión, es cercanía. Sinceramente, creo que este lema de hoy, que es diálogo, tolerancia y paz, nos define perfectamente. Yo creo que somos eso, un medio para la conversación, un medio para la entrevista, un medio para la noticia, es un medio para el debate, y además un debate donde todos caben, un debate democrático. No hay ideología, no hay color que no quepa en esta radio. La radio siempre está cerca, cerca de todos y para todos. Es la radio de la información y es la radio de las personas. Creo que dar voz, incluso a aquellos que no la tienen normalmente, eso nos hace grandes. Así que viva la radio, vivan todos ustedes, porque sin los oyentes no seríamos nada. Gracias, Félix, por esta oportunidad. Y repito, no me canso de decirlo, feliz Día Mundial de la Radio.
Gracias, querida Nieves Herrero. Es un gusto escucharte y es un gusto escuchar lo que quieres y amas a este medio que es el tuyo y que es el mío. Javier, rápidamente podemos mirar así, como se dice ahora, como dice el cursi de Jaime González, en diagonal. Una lectura diagonal de los periódicos.
Abuela Pluma.
Aparece en todos los periódicos, la fotografía del mismo personaje, de Pedro Sánchez, que no sé yo si habrá escuchado mucho la radio en el día de hoy.
No, no es hombre de radio.
No lo parece.
Le gusta más la tele.
En el diario El Mundo, fotografía de Pedro Sánchez en el Congreso, pasando al lado de Joan Tardà, Pedro Sánchez cabizbajo, Joan Tardà mirando al presidente del gobierno. El naufragio de Sánchez, es como titula El Mundo. El Congreso tumba por amplia mayoría los presupuestos y le fuerza a adelantar elecciones. En La Razón, también fotografía de Pedro Sánchez con las manos juntas, así como en gesto de rezar. Lo que pasa es que no creo que estuviera rezando. Sánchez activa la disolución de las Cortes tras la moción de sus socios. El PSOE registró ayer cambios en la Diputación Permanente, órgano de guardia en los procesos electorales. Por cierto, en Voz Populi, noticia que firma a esta hora de la noche Gabriel Sanz. Hablando de esto, el PSOE saca a Barreda de la Diputación Permanente del Congreso tras sus críticas al relator en Cataluña. La decisión hará que el presidente de la Comisión de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha deje de ser diputado el 5 de marzo, si finalmente las elecciones son el 28 de abril.
Bueno, pues qué feo. O me parece a mí que es un poco feo.
Pero buena información de nuestro compañero.
Que además añade que Barreda no se ha enterado por el partido, sino por su asistente.
Suele ocurrir.
Es que, como lo ha hecho el PSOE, ha sido un poco de tapadillo para todo aquel que tenía dudas de que realmente vamos a elecciones. Lo ha hecho esta mañana, lo ha comunicado esta mañana y ha cambiado a todos los portavoces de la Diputación Permanente por perfiles mucho más políticos para lo que está por venir.
Las 11:53.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo sin empezar a...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El enfoque en Onda Madrid.
Javier, ¿alguna cosa más antes de marcharnos?
Pues que en el país también protagonista Pedro Sánchez saliendo por la puerta del Congreso. El rechazo al presupuesto abre la puerta al adelanto electoral. Y fotografía también para el presidente del gobierno en ABC. El dilema de Sánchez, titula ABC, elecciones o cuestión de confianza. Temor en el PSOE a que si Sánchez vuelve a acercarse al independentismo, dice ABC, en las generales, acabe lastrando los resultados autonómicos. Y que ha estado el rey de España con el de Marruecos. Y ha pasado un poco inadvertido la noticia, la verdad. En la 2 de ABC, Mohamed VI reúne a toda la familia real para dar la bienvenida a los reyes. El monarca marroquí acudió personalmente al aeropuerto a recibir a los invitados. Y fotografía para Mohamed VI y para don Felipe en Rabat.
Mejor que esa relación sea buena siempre, ¿no?
Siempre.
Entre España y Marruecos, que es lo importante. Siempre. Está un poquito pachucho, ¿no?, el rey de Marruecos.
Está un poquito, sí. Va arrastrando una...
¿De salud?
Dolencia desde hace tiempo.
Bueno, Keti, ¿quieres decir alguna cosa que se quede en el tintero así rápidamente?
Bueno, interesante el barómetro que hoy hemos conocido precisamente de Telemadrid para la ciudad y la comunidad y la caída libre absoluta del Partido Socialista. Cuidado a los resultados que se pueden obtener ese 26 de mayo porque ya son superados por Vox.
Sí,
se quedan como última fuerza política
en el ayuntamiento,
en la ciudad de Madrid.
Sin embargo, en la comunidad...
resiste.
La diferencia entre Gabilondo, que tiene un peso específico evidente...
Y porque, como se dice ahora también los cursis, querido Jaime, es muy transversal. Gabilondo es un hombre que concita la confianza de muchas personas, sean del PSOE o sean del PSOE. ¿Por qué? Claro. Pues porque es un hombre que sabe hablar, que sabe respetar a las personas, que tiene un discurso, que es educado...
Que no es frívolo.
Que no es frívolo, efectivamente. Que no es frívolo. Y no hay más que decir, que diría Fraga. ¿Alguna cosa más, Javier?
Sí, que también hay titulares, obviamente, para el juicio del procés. Segunda jornada en ABC, la Fiscalía, dos puntos, comillas, no existe una soberanía del pueblo catalán. En El Mundo, los fiscales acusan a los abogados del 1 de octubre de decir falacias colosales. Destaca un titular El Mundo de una entrevista con Pesic, el entrenador de baloncesto del Barcelona, que me encanta el titular. Hay dos cosas que me faltan, mis padres y mi Yugoslavia. Eso sí que es un nostálgico.
Bueno, pues que tomen nota.
Y hay alguna cosilla del Madrid también, que ha ganado Félix. Que ha ganado,
bueno, venga, y no vamos a repetir porque a fin de cuentas estas cosas suceden, aunque algunos le llamen a esto robo. Y no voy a decir quién, no, porque es amigo y, en fin, parece mentira que sea amigo mío. Bueno, querido Jaime González, buenas noches.
¿Quién te habrá dicho esa barbaridad?
¿Quién te habrá dicho esa barbaridad? Javier Bardomingo, hasta mañana a las 8. ¿Quién te ganará? Lo mismo te digo. Gracias
feliz
por estar aquí.
Feliz día de la radio.
Feliz día de la radio a todos ustedes, queridos amigos, oyentes. Un saludo muy cordial. Ha sido un día muy emocionante, muy trufado de información, de reflexiones, pero también de lo que es el pálpito y el pulso de gente que queremos y amamos a este medio que es la radio. Y con algunos momentos del programa les dejo. Les habló Félix Madero. Hasta mañana, amigos. Adiós.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la
Soy Juan Pablo Colmenarejo.
La radio es conversación.
Javier González Ferrari, querido maestro y profesor, buenas tardes, Javier.
Querido Félix, muy buenas tardes. Yo el recuerdo que tengo es de un chaval vestido de marinero, que apareció por Gran Vía 32, por la segunda planta de la cadena SER, y ya se quedó. Y ese eras tú.
Hola, soy Eli del Valle y yo solo puedo decir que a mí la radio profesionalmente me lo ha dado todo.
Y damos un abrazo muy cordial y un saludo muy especial al maestro José María García. José María, buenas noches.
Un abrazo feliz y también mi recuerdo y mi oración para esos auténticos maestros y genios que se nos han ido.
Tú sabes, José María, que yo soy periodista por ti, por ejemplo. Te lo he dicho, creo, alguna vez, pero no me importa decirlo públicamente.
Muchísimas gracias. Me encanta, además, que me lo digas cada vez que hablamos.